usted también. Si usted tiene su Biblia, y espero que la tenga, vamos a ir a Hechos capítulo 5. Estamos en una serie de qué significa ser una iglesia como la de los Hechos. Llegó el día de Pentecostal, fue lleno del Espíritu Santo y nos enseña cómo nosotros ser esto que lo que el Señor nos ha llamado a ser sin estar allí Jesús físicamente. ¿Qué significa ser este tipo de iglesia? ¿Cómo ser una iglesia valiente, una iglesia que ora, una iglesia que se junta? Y ahora es que cómo ser una iglesia honesta. Yo sé que hay muchos en línea y muchos que están aquí. Yo sé que ustedes no han dicho nunca una mentira, pero yo sí. Y esta es la primera vez que yo recuerdo haberme metido en problema, realmente en problema serio, no que me diera una nalgada para que me doliera, sino que... Pero esto fue malo. Yo estaba en quinto grado y nos dieron mi reporte de notas para llevarla a la casa. Y en aquel entonces no teníamos, por supuesto, internet ni email. Nosotros teníamos literalmente la boleta con las notas y era horrible. Y yo, mis grados estaban bien, mis notas estaban bien, pero mi maestra escribió una nota y puso que yo había, que y realmente yo lo consideré innecesario, pero dijo que yo saqué D en un examen de inglés. Entonces yo se lo llevé a mi mamá y tenía que firmarlo para llevarlo para la escuela. Entonces, en aquel entonces, esto de el whiteout, que es esto que uno, la tinta esta que uno ponía para borrar lo que se había escrito. Entonces yo lo borré y para que mi mamá ni cuenta se diera, mi mamá lo vio, mi mamá fue y lo firmó la boleta y yo creí que ya listo, nadie se dio cuenta, a excepción de que la maestra recordó que ella nunca había borrado esto. Entonces, para hacerlo peor, la maestra vivía en mi vecindario. Entonces, cuando ella descubrió esto, esa tarde, cuando yo entregué mi boleta, ella, en vez de llamar o mandarme con una boleta distinta para mi casa, ella fue y tocó la puerta de mi casa. Entonces, mi mamá abrió la puerta y ellos tuvieron una conversación allí en la entrada de la casa y el uso de mi borrador o mi tipex, no recuerdo cómo lo llamamos en español. Ella dice, si yo lo hubiera borrado, yo hubiera puesto mis iniciales para que su mamá se hubiera dado cuenta. Entonces, a partir de ese día, yo más nunca usé el tipex este. A lo mejor tú nunca has tenido problema con honestidad y decir la verdad, pero hay momentos en que algunos de nosotros lo hemos hecho y en el capítulo 5 vamos a ver una de estas historias. Vamos a comenzar en el final del capítulo 4. Acuérdense que cuando se escribió la Biblia, esto no tenía un capítulo definido. Pero vamos a leer ahí para ver qué está pasando en la historia. Vamos a ver en el final del capítulo 4. La semana pasada hablamos de las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo y la gente de la iglesia estaba siendo súper generosa, estaban proveyendo a todo. Estamos hablando de una nueva iglesia donde miles y miles de personas se habían unido. Acuérdense que había más de 10,000 personas que vinieron a Cristo en una semana o en un mes. Ellos hablan y dicen 5,000 hombres, pero no están incluidas las mujeres y los hombres. Entonces, en el 4:36 dice José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esto era un momento extravagante de generosidad. Y la iglesia, el pueblo veía esto, ahí estaba Bernabé y vemos en el Nuevo Testamento cómo él andaba con Pablo sirviendo de misionero, el Señor cambió su vida. Entonces vamos aquí al capítulo 5 y vamos a ver lo que pasó. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, que quedó con se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. No hay problema aquí. No hay problema hasta este momento, excepto por el hecho que él hizo esto para lucir como Bernabé. Él no dijo, mira, yo voy a vender esto y te voy a dar este pedacito, una bendición. No, él dijo, Bernabé dijo, vendimos todo y aquí lo ponemos. Entonces aquí está este hombre Ananías y Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste con el terreno? Y dice, ¿acaso no era tuya antes de venderlo? Y dice, sí. Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Seguro que sí, claro que sí. Estaban sus propias decisiones aquí. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo que está pasando aquí, Ananías y su esposa estaban tratando de engañar a Dios y estaban queriendo ganar era el favor de la iglesia. Estaba diciendo, nosotros vimos lo que Barnabás hizo, lo que él recibió, y nosotros queremos también lucir bien. Ellos mintieron. Para tratar de lucir bien. Ellos trataron de tomar un camino corto para pensar que ellos compraban un camino para ser mejores cristianos, si se puede llamar así. Y no hay, en la fe no hay un camino corto. No hay nada que tú puedas hacer para impresionar a Dios. Entonces él le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. En esto, aquí luce bien duro, una respuesta dura de parte de Dios. Esto es un capítulo difícil, una historia bien difícil para procesarla. Y dice Ananías, ¿de verdad, Dios? Este momento... Y esto le costó la vida. Esto luce difícil, pero la realidad es que así como nuestra cultura no quiere que sea nuestro caso, nuestras decisiones tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Cuando yo hago algo equivocado, yo pago el precio. A veces... El precio no es más que, no más Tipex para mí, no hay problema, no tenemos problema con esto. Para otros es que le va a costar la vida, como a Ananías, y esto es bien difícil. Pero el pecado siempre tiene un precio, o inmediato o tú por los próximos 60 años hasta que tú te mueras, ese pecado tiene unas consecuencias que se van a seguir. Y tú dices, no es justo que el Señor haya respondido así, pero la realidad es que Dios es el creador, que Dios es el que hizo la tierra, el mundo, y Él es quien hizo las reglas. Y eso es cómo funciona para Dios, no para el mundo. Y él es el que dicta que cómo son las cosas. El problema es que queremos vivir en una vida inmoral y irrelevante. Cuando nosotros queremos tomar estos pasos y decimos, oh, yo voy a hacer esto, lo que todo el mundo dice que es la moralidad, porque todo el mundo tiene una opinión. Pero fuera de Dios, la moralidad tiene que ir hasta a otro punto. Nosotros no podemos ir de ir hacia la inmoralidad, sino ir a lo que Dios nos lleva, al Dios creador. Para mí el Tipex no era un gran problema. Mi esposa y yo, un día estábamos en Orlando y fuimos al Outlet Mall y había una estación que tenía un restaurante pegado a la bomba de gasolina. Y se unía una con la otra. Y estos tacos deliciosos, a lo mejor no suenan muy bien para ti porque es una estación de gasolina. Y lo que les quiero decir es que a veces que se consiguen las bombas de gasolina, buena comida. Y nosotros nos paramos allí y estábamos bajos de gasolina, fuimos a poner gasolina y vi que decía que decía 7.99 la gasolina. Y yo dije, no, esto está equivocado. Y entonces lo llené y no le presté atención. Y estamos ahí hablando y estaba distraído, no le presté atención hasta que veo la pantalla y vi que yo compré los tacos más caros del mundo porque el galón de gasolina costaba prácticamente $8. Y no protesté porque no iba a pasar nada, porque esto era lo que decía allí. Entonces, estaba allí, decía $7.99. Pero, entonces, aquí no es. En algunas culturas, la moralidad no nos lleva a nada, pero en este momento Ananías dice, no es aceptable y se murió. Dios es santo, Dios es puro, Dios no tiene pecado en él. Entonces, ese Dios que no tiene pecado no puede juntarse, amarrarse con el pecado. No funciona de esta forma. El pecado lo contamina. Entonces ahí está Ananías y cae muerto. Y esta es la justicia de Dios trabajando. Yo sé que empezamos con un poquito de sarcasmo, pero hay dos personas más que en este salón que mintieron. Entonces, lo que yo sí sé es que nadie se ha muerto aquí por haber dicho una mentira. Todos estamos vivos aquí. Entonces, y la razón por la que no estamos muertos se llama gracia. Entonces, en Hechos 5, hablando de Ananías y de Zafira, lo que le pasó a ellos, eso no es la excepción, no es una historia solamente rara. Nosotros lo vemos y decimos, wow, esto es loco porque esto no le ha pasado a más nadie. La realidad es, cuando tú y yo pecamos, esto es lo que nos pasa. Es lo que nos debería pasar. La parte loca de esta historia es que nosotros estamos todavía aquí vivos. La parte de esta historia que no tiene sentido es que Dios ha permitido que la gracia nos haya llegado a nuestras vidas, aun cuando nosotros tomamos todas esas cosas buenas que Él tiene para nosotros y nosotros la agarramos, la guardamos y actuamos mal. Estamos contentos que podemos decir que como la última canción, cuando decimos, lo siento, Señor, yo me arrepiento. Nosotros tenemos estos momentos cuando si somos honestos, es mucho trabajo. Hay momentos que es bien difícil seguir a Dios. En el capítulo 5, ahí está Pedro en el centro de esta historia. Y después, más adelante, no está directamente ligado a Ananías y a Zafira, la historia de ellos. En la primera de Pedro, si quieres ir un momentico allí conmigo, ahí está Pedro diciendo lo que cuesta seguir a Dios. en el 1:14 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Esto es lo que es ser cristiano. Yo quiero ser santo. Yo quiero vivir en la mejor de mis habilidades, de la misma forma como vivió Jesús. Yo he fallado en esto más que un poquito, pero también el resto de nosotros. Nosotros no alcanzamos esto. Pedro está diciendo, sean santos como Jesús es santo. Y eso es y cuesta mucho trabajo. Mira lo que dice el 4, como hijo obediente, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Entonces yo les quiero dar una fotografía de lo que es esto. Yo les dije a ustedes que les iba a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes en este salón no son de Florida? Yo incluida. La mayoría de nosotros no somos de Florida. Entonces, mira lo que pasa. Cuando sus familias decidieron que se venían para acá, vinieron a ver primero a la ciudad y fueron a la playa o se quedaron cerca de la playa y después fueron a Cape Coral. Y dijeron, no, vamos ahí después del puente, pasando el puente. Entonces tú vas a la playa y tú te quedas allí en el hotel y tienes todos los suplementos y es brillante. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas allí, entras a Publix. Cuando tú entras a Publix, ¿qué es lo primero que tú ves? Eso, todo este... Toda esta exhibición de salvavidas y cosas para la playa. Y tú sales de Publix con una de estas tablas. Y tú te ríes porque tú todos lo hemos hecho, todos. Tú tienes que tener este boogie board, esta tabla, porque va a ser fantástico, va a ser divertido, vamos a ir para la playa. Los niños van a estar ahí montados sobre las olas. Y no funciona así. Y esto la tabla no te trae de ahí hasta donde están tus papás. Lo que hace es que tú te vas a caer, vas a rodar y tú estás 30 pies lejos y vuelves y lo traes otra vez y tú dices como niño, no estoy tan lejos, y después estás 100 pies más allá y ya no sabes ni dónde están tus papás, y después tienes que salir a ver dónde es que están y tratar otra vez. ¿Por qué? Porque hay una corriente en las aguas y esas corrientes siempre te lleva lejos de donde están tus papás. Eso es lo que hace y te lleva lejos cuando tú te montas en esta tabla. Y cuando esa corriente está en tu vida, en mi vida, es así como nos lleva. Y Pedro nos está diciendo que no nos amoldemos a los malos deseos que teníamos antes cuando vivíamos en la ignorancia. El enemigo quiere llevarnos lejos de lo que el Señor tiene para nosotros. Siempre nos quiere llevar a algo malo en su dirección. En el Hechos 5, ahí está Ananía y se dejó llevar por Satanás para que hiciera esto, lo que hizo él y su esposa, a mentir a la iglesia. Eso fue esto. Llevado por el mundo, por Satanás, y los sacó, los arrastró fuera del Señor. Y Pedro está diciendo, no, haz todo lo que puedas hacer para ser santo como Dios es santo. En la vida de Jesús, en ese llamado que Jesús tiene para nosotros, esa es la fotografía. Jesús no solamente dictó qué es lo moral y qué no es, sino que lo caminemos, y así es como nosotros debemos vivir. Pedro está diciendo, sean santos como Dios es santo. Entonces yo quiero ir a unos versículos más adelante, en el 19, dice, en el 18, vamos a ir ahora. Como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecedoras como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos llevados por esa corriente que nos lleva, esa corriente no nos lleva cerca de Dios, nos lleva lejos de Dios, y esto no es accidental. Cuando es como comer de lo que nosotros, es como comer de cualquier cosa. Eso no nos lleva a que seamos más saludables. Nosotros sabemos eso, que si comemos cualquier cosa no vamos a ser saludables, pero que si nosotros tenemos que estar más saludables, tenemos que poner un esfuerzo igual aquí para poder ser santo como el Señor es santo. Eso va a tomar un esfuerzo, va a tomar trabajo. Esto es obediencia en la misma dirección del Señor, es seguir al Señor. Es consistencia, es de dar esos pasos a lo que Él tiene para nosotros en cada paso, en cada decisión que nosotros tomamos. Y Pedro está diciendo, y dice, no es con cosas perecederas como el oro y la plata. Ananías y Zafira trataron de comprar el favor de la iglesia y eso no trabajó, porque ellos nunca hubieran dado suficiente. Ellos lo que necesitaban era su corazón. Pero ¿qué dice aquí? Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, con un cordero sin mancha. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. ¿Y sabe lo que significa esto? Esto significa gracia, la gracia del Señor. Cuando Pedro dice que seamos santos como Dios es santo, él reconoce de que esto es imposible. Nosotros nunca lo vamos a poder hacer. Nosotros jamás va a ser posible, porque la corriente que va en contra de nosotros es bien difícil. Esto toma esfuerzo. Y si usted ha estado alrededor de otros humanos, se da cuenta que es así. Muchas veces nosotros no queremos poner el esfuerzo. Entonces nosotros necesitamos la gracia de Dios. A veces es muy difícil dar pasos para seguir al Señor. Nosotros necesitamos de su gracia en esos momentos. Y lo que me encanta es que su gracia nos motiva a seguir hacia adelante. Hay una película que se llama Reference, que hace muchos años. A lo mejor tú lo tienes en un DVD en el ático. En esa película, al final, Jack Nicholson, allí están sus cejas ahí bien locas y él está diciendo todo lo que él le importa. Y al final de la película, lo que él dice es, él está tratando de explicar esa cultura en la que él vive al final. Y él dice, tú quieres que yo lo que sea es un mejor hombre. Y eso en los altos 90 fue realmente relevante. Pudiéramos encontrar unos mejores ejemplos. Tú lo que quieres es que yo sea un mejor hombre. Y esto es lo que hace la gracia en nuestras vidas. Nosotros hemos llamado a ser santos como Dios es santo. Y caemos. Pero Dios, en vez de responder con castigo, como pasó en el capítulo 5 de los Hechos, aun cuando es esto lo que merecemos, y en vez de responder de esta forma, el Señor proveyó a su Hijo Jesucristo, ahí en el, como dice en Primera de Pedro 21, dice, por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestos en Dios. Él proveyó la esperanza y dijo, levántate, levántate que tú vas a ser mejor ahora. Esto trae la gracia y esta gracia nos lleva, esperamos que sea para ser mejores personas. Hay dos opciones. Nosotros podemos responder a la gracia o nosotros podemos responder en temor. Y en Hechos 5, después que Ananías cayó muerto, en el 5 dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces ahí fueron y enterraron a Ananías. Y este temor se empezó a regar. El Señor le dio a Pedro esta sabiduría porque él lo vio. Entonces Ananías pasó con él lo que pasó, y más atrás, detrás de él quedó Zafira, su esposa, y ella ni siquiera sabía lo que había pasado. Y dice, unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar, ya te llevarán a ti. En ese mismo instante ya cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia, de todos los que se enteraron de los sucesos. Entonces, ¿tú caminamos hacia la gracia o hacia el temor? Aquí el temor motivaba a la iglesia. Ellos estaban viendo que Dios estaba trabajando, que Dios estaba allí haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, cuando quiero contarles de mí, cuando yo estaba adolescente, comencé a estar adicto a la pornografía, pero yo tenía temor en mí de Dios y porque tenía conocimiento y yo sabía que si yo hacía algo, yo empezaba a ir atrás de lo que yo había hecho. Yo sabía que Dios le iba a dar palabra al pastor Jamie, que Jamie iba a venir y a tocar mi puerta y a decir, mira, ¿qué estás haciendo? Yo estaba convencido que esto es lo que Dios iba a hacer y que se lo iba a revelar a pastor Jamie. Tú puedes vivir en temor y el temor te puede llevar a hacer cambios, pero nunca va a ser la única cosa que te va a mantener fuera del pecado. El temor no es lo que te va a parar de tomar ciertas decisiones. No va a ser la única cosa que te va a mantener en línea en la vida. Tienes que ver algo mejor y más grande. Y esto fue lo que no experimentó Ananías y Zafira. Ellos conspiraron en este momento. Yo creo que ellos tuvieron su momento con el Espíritu Santo. Yo lo creo. No lo podemos probar en esos versículos. No puedo probarlo, pero yo pienso que el Espíritu Santo, cuando ellos iban haciendo eso, el Espíritu Santo le dijo, no, no hagan esto. Ellos tuvieron este toque de gracia. Pero ellos de todas maneras, a pesar de que tuvieron este momento para no hacer lo que estaban haciendo, ellos prefirieron ganar la gracia de la iglesia, y en vez de ser honesto, ellos prefirieron eso que la gracia del Señor. Nosotros aquí en la iglesia usamos esta frase de ser feos. Ser feo es reconocer que tenemos problemas, tenemos cosas malas en nuestra vida, que nunca vamos a ser perfectos, que está bien ser feo espiritualmente hablando. Nosotros lo que queremos decir con esto es que nosotros no escondemos nuestros pecados. Cuando nosotros lo escondemos, nosotros estamos, cuando lo escondemos, no estamos haciendo nada, estamos cayendo cortos a la gracia del Señor. No hay nada mejor para nosotros recibir, que podamos recibir, que la gracia del Señor. Así como dice Pedro, tú nunca podemos dar oro, plata o tener suficiente sabiduría o lucir lo mejor posible para ganar el afecto del Señor. A lo mejor tú lo puedes comprar de las personas, pero tú nunca, nunca vas a hacer que Dios te ame más de lo que Él te ama. Ahora mismo, aún donde esté tu vida, en el punto que esté, cualquier cosa escondida que tenga, los pecados, las cosas del pecado, el pecado del pasado que tú traigas, aún cuando esto te esté alando la corriente fuera del Señor, todavía hay una gracia, la gracia de Dios que te dice, vamos a comenzar de nuevo, vamos a tomar nuevos pasos. Ahí en Primera de Pedro, como niños obedientes, no volvamos a los deseos que teníamos antes, cuando vivíamos la ignorancia. En vez de eso, vamos a pararnos en la gracia que el Señor tiene para nosotros. Y esto solamente viene cuando somos honestos, cuando nosotros queremos esconderlo, cuando queremos tenerlo secreto, cuando nosotros tratamos de manipular las situaciones alrededor de nosotros para que nosotros luzcamos mejor. Nosotros siempre vamos a hacer que las cosas empeoren. Y esto es lo que ellos hicieron. Hay una mejor forma de hacerlo. Aun cuando yo pienso que es difícil en el momento, la gracia del Señor es la mejor cosa que nosotros podemos recibir. Toma esfuerzo. A veces da temor ser honesto. Nosotros cuando terminemos vamos a tener gente ahí en la cruz, gente que va a orar por ti. A lo mejor es difícil sacar ese secreto que tú tienes adentro de ti y a lo mejor te va a costar sacarlo, pero si tú quieres va a haber gente en la cruz, que hay gente que quiere orar por ti, quiere abrazarte, quiere orar por ti, si es adicción, lo que sea, es ver a Dios trabajando en tu vida y Dios lo va a hacer de una forma grande que tú nunca te imaginas. El pecado a veces te deja y no te permite ver y pensar que hay una cosa mejor, que sí puedes salir de allí, pero la gracia del Señor lo puede hacer. El Señor es bueno, y no hagas lo que hicieron Ananías y Zafira, que era la mentira del enemigo.